Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Te hablo de la tenista española, de Paula Badosa, que acaba de clasificarse por primera vez en su carrera para los cuartos de final del Open USA de tenis. Y en la celebración me he quedado con el siguiente detalle. Un grito que se eleva incluso por encima del estruendo del público.
Paula Badosa is a US Open quarterfinalist. All the dark days of injury. There we go.
Un grito, el de Paula Badosa, que lleva detrás muchas, muchas cosas. En 2022, hace apenas 2 años, Badosa consiguió alcanzar el número 2 del ranking mundial. En aquel momento, su carrera entró en barrena desde lo más alto. Fue el vértigo del éxito y fue la rotura de una vértebra, la L4. Una lesión que le llevó a recibir 4 horas de fisio cada día y a jugar condicionada a un pinchazo siempre de cortisona. Badosa pasó entonces del Olimpo deportivo al infierno en apenas 1 año. Y en los inicios de este 2024, su nombre estaba más allá del número 100 del ranking mundial. Su carrera podía haber acabado en cenizas, pero en ese momento optó por seguir intentándolo. Hoy el grito que hemos escuchado es como el canto del ave fénix saliendo de esas mismas cenizas que auguraban una retirada. Yo no sé cómo va a acabar este torneo, el US Open, pero el mayor partido lo está jugando ahora mismo Paula Badosa contra sí misma. Algo que, por cierto, nos puede pasar a cualquiera sin necesidad de estar en la élite de ningún deporte. La autoexigencia, la monotonía o el estrés, por ejemplo, pueden ser factores que nos enfrenten a nosotros mismos y son, además, universales. Pueden darse, sí, pueden darse en el tenis, pero pueden darse también en la oficina, en las relaciones familiares, en los colegios, en cualquier sitio y a cualquier edad. No hay recetas mágicas para remontar el vuelo. Tampoco se hace de la noche a la mañana y en la mayoría de casos podemos necesitar ayuda. A veces basta la compañía y otras tendremos que buscar la guía y la ayuda de un profesional. Hay mil situaciones, quizá tantas como personas, pero creo que hay un punto de partida común en todos nosotros cuando nos enfrentamos a estas situaciones: la voluntad de cambiar las cosas. Hablo de ese momento de rebeldía, de inflexión, ese clic en la cabeza que nos hace levantar la vista y centrarla en el futuro. Luego, como en el tenis, podemos perder o ganar, pero al menos lo habremos intentado. Y en ese sentido, Paula Badosa puede ser un ejemplo, no tanto como deportista de élite, sino simplemente como persona. Y más asuntos. Ataque importante el que Rusia ha lanzado contra Ucrania en las últimas horas. El gobierno de Volodymyr Zelensky asegura que al menos 41 personas han muerto en la ciudad de Poltava, en el centro del país. Ataque con 2 misiles balísticos que habrían alcanzado un hospital y también un colegio, Lorena Fernández.
Y en el que, además de las 41 víctimas mortales contabilizadas, habría cerca de 200 personas heridas. Se busca a más víctimas entre los escombros. El Ministerio de Defensa ucraniano asegura que los misiles han caído poco después de sonar las alarmas antiaéreas, por lo que a muchas personas no les ha dado tiempo a refugiarse en sótanos o búnkeres. Entre tanto, Putin ya ha llegado a Mongolia en una visita oficial y en la que ha sido recibido con los máximos honores por el presidente del país. Una visita con la que está desafiando a la Corte Penal Internacional, quien está presionando al gobierno de Mongolia para que cumpla con la orden de arresto emitida contra el presidente ruso por crímenes de guerra. De momento, Putin sigue libre.
La tragedia también se ceba este martes sobre el Canal de la Mancha, donde al menos 12 personas, todas ellas migrantes, habrían muerto en el naufragio de una barcaza cuando desde Francia trataban de llegar hasta Inglaterra. Otras 50 personas han logrado ser rescatadas. Y tarde de tormentas, la de este martes en el este de la península y que en este momento mantiene activada la alerta naranja en parte de las provincias de Teruel, en Valencia, Alicante y también en las Islas Baleares. 3 vuelos que iban a aterrizar en Alicante han tenido que desviarse precisamente por esas tormentas a Murcia y Almería. Tormentas para las que habrá que esperar a ver si ayudan a aumentar las reservas de agua de nuestros embalses. Por primera vez en lo que llevamos de verano, la media baja del 50% de su capacidad, Carmen Lavallén.
Sí, la última dana no ha tenido el efecto esperado en nuestros embalses y las reservas de agua están ya por debajo de la mitad de la capacidad total del sistema, concretamente, y según los últimos datos de transición ecológica, en el 49,5%, con un total de algo más de 27.700 hectómetros cúbicos. Son, con todo, registros que superan en 7.000 hectómetros cúbicos los de hace justo un año. año y que se sitúan también ligeramente por encima de los niveles medios de la última década. Las cuencas más secas en este momento son las del Segura, al 17% de su capacidad, Guadalete-Barbate al 22%, Mediterránea Andaluza al 25% y las de Cataluña por debajo ya del 31%.
Gracias, Carmen. Y en los deportes, la noticia del día pasa por la detención del jugador del Valencia, Rafa Mir. Sara Pastor.
El futbolista fue arrestado en la tarde-noche de ayer, Pilar, por un presunto delito de agresión sexual ocurrido en el domicilio particular del jugador. Ha pasado la noche en el calabozo y, como han contado los compañeros de Deportes Cope Valencia, todo apunta a que esta noche también seguirá recluido. El conjunto Che ha sacado un comunicado en el que dicen ser conocedores de la detención y que colaborarán en todo aquello que la justicia pueda requerir. Con la mirada puesta también en la Ciudad Deportiva del Fútbol, porque hoy ha sido la reunión de entrenadores anual y Arantxa Rodríguez, hay un tema que preocupa a los técnicos.
La palabra huelga ha sobrevolado por primera vez la reunión anual de los entrenadores Las Rozas. El motivo, el de siempre, los impagos a los técnicos una vez que son despedidos de sus clubes. Los casos más conocidos, los de Setién y Álvaro Cervera, pero hay muchos más. Mañana va a haber una reunión muy importante del presidente de los técnicos con la Liga con la intención de desbloquear esta situación. Y si no, pues se acabará tomando otras soluciones, entre ellas la huelga.
Y regresa a la Vuelta después de la jornada de descanso de ayer con una gran etapa de montaña en directo, Eri Frade.
Camino de los Lagos de Covadonga, 58.300 para meta, 2 kilómetros quedan de ascensión a Collada Llomena para los 15 hombres que son cabeza de carrera, poco a poco seleccionándose esa fuga de 17. El mejor en la general es Richitelo, que está a una hora. No hay peligro en la general. Tenemos a Izaguirre, tenemos a Mar Soler, tenemos a Oyer Lazcano. No, ya no lo tenemos porque Oyer Lazcano es uno de los que están descolgados, tirando Movistar atrás. A ver si hoy es el día en el que Enric Mas intenta voltear la vuelta. Pelotón a 6.43.
Te lo contamos desde ya en las emisoras Cope Más.
Gracias, Sara. Es tiempo ya para la información de tu Cope Más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Sol, algunas nubes y también viento. Es el panorama de esta tarde en la región, donde poco a poco van a ir bajando las temperaturas. 29 grados tenemos en la Puerta de Alcalá y mañana llegan las lluvias. En las carreteras de la región hay circulación lenta de salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto. Está también algo complicada la zona de Monte Carmelo hacia la 6 y en el caso de la M40 en Coslada hacia la 3. Si lo acabamos de saber, la Policía Nacional ha acusado de intento de homicidio al conductor que en la tarde de ayer dejaba herida grave a su novia en una calle del barrio de Entrevías tras golpearle su vehículo. La pareja habría comenzado una discusión en su domicilio que continuó en la calle. Después se dirigieron a su coche. Cuando la herida intentó entrar por la ventanilla, el acusado aceleró y huyó del lugar. Está acusado también de un delito de omisión del deber de socorro. Escuchas La Tarde de COPE.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
زن اگر بالا نشیند کسرت شان مردی زن اگر محروم گردد این که دستا.
Esta mujer a la que estás escuchando ahora mismo cantar realmente se está jugando la vida porque sí, en su país, si eres mujer, cantar está prohibido. Pero ella se ha atrevido a hacerlo y subirlo además a las redes sociales. Oculta eso sí su rostro debajo de un burka, pero deja perfectamente que se escuche su voz para protestar, para que todo el mundo conozca el infierno que están viviendo las mujeres allí en Afganistán. Esta mujer a la que escuchábamos cantar, como te decía, oculta su rostro, oculta también su nombre por miedo a los talibanes, a las represalias. Pero hay quienes se atreven a dar la cara, porque ya han conseguido escapar de ese país. Khadija Amin es precisamente una de ellas. Khadija, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darme esa oportunidad de saltar voz de las mujeres afganas, que de momento las mujeres afganas viven en una situación que no podemos ni imaginar. Yo perdón, que yo fui muy emocionada por escuchar voz de mi colega, de una mujer afgana, que puedo sentir que cómo están viviendo ahí en Afganistán.
Te iba a preguntar que cuando escuchas esa voz que oíamos debajo del burka, la voz de esas amigas afganas que viven hoy, están sufriendo ese infierno, te iba a preguntar qué sientes, qué se te pasa por la cabeza, pero te miro al rostro, te miro a los ojos y lo estoy viendo, es pura emoción. Se te llenan de lágrimas.
Sí, es que como llevamos 3 años sin esperanza, sin futuro ahí en Afganistán, sí, yo estoy aquí, pero no puedo sentir que ya yo tengo mi libertad y vivo aquí con mis derechos, pero las mujeres afganas que están viviendo ahí, pues yo siento como ellas. Yo siento que estoy en Afganistán y sufro como ellas. Ese sufrimiento que estamos llevando nosotras desde hace 3 años, pues no nos deja ni un minuto estar fuera de este pensamiento que cómo es la situación de mujeres en Afganistán y cómo están viviendo ahí bajo de restricciones de los talibanes. Pues para mí de verdad es muy duro. Llevo 3 años contando estas historias de las mujeres afganas y cada vez que conto, pues revivo todo lo que he vivido antes y las mujeres que están sufriendo de Afganistán, pues a mí me afecta directamente.
Hay que contar que Afganistán ha vuelto a ser noticia en los últimos días por la última ley del gobierno talibán, una ley que obliga a cubrir por completo el cuerpo y la cara de las mujeres en la calle y que también prohíbe que la voz de la mujer suene en público. Cuéntanos, ¿qué otras prohibiciones incluye esta ley, Hadilla?
Pues no ha quedado nada a las mujeres, pues las mujeres no pueden ni cantar ni hablar en público porque los talibanes dicen que voz de las mujeres pues provoca a los hombres, pues los talibanes no quieren hacer pecado, por esto pues las mujeres tienen que estar calladas y el voz de las mujeres no tienen que estar sonido por los hombres, no tiene que estar escuchada por los hombres. Pues de momento con esta nueva ley de los talibanes no ha quedado nada, solo las mujeres pueden respirar bajo de burka, pues no pueden respirar el aire libre. Con estas prohibiciones de los talibanes, las mujeres están totalmente cerradas en sus hogares.
Y no es que estén sometidas, es que directamente están anuladas por completo.
Sí, es que los talibanes no aceptan a las mujeres, no aceptan derechos de las mujeres, pues las mujeres están totalmente borradas de su sociedad afgana.
Hadilla consiguió escapar de allí, de Afganistán. Ahora te voy a contar cómo lo hizo porque realmente parece una película. Pero hay mujeres que siguen viviendo en ese infierno talibán. Simin es una de ellas. Usa también un nombre ficticio por miedo a las represalias.
Las mujeres afganas son humanas, como los hombres. Tienen derecho a la ciudadanía. Deberían disfrutar de todos sus derechos. Pero los talibanes son un grupo misógino. Desde que llegaron al poder, buscan sacarnos, excluirnos de la sociedad. Todos los días hacen leyes para las mujeres, emiten proclamas para eliminarnos de la sociedad con todo su poder. Y el mundo guarda silencio. Los talibanes vieron que nadie hace nada. Se armaron de valor e hicieron nuevos anuncios. Han hecho de nosotras el medio para lograr sus objetivos.
Escuchábamos a Simin, esta mujer afgana, decía Hadilla, el mundo guarda silencio. ¿Ese silencio de la comunidad internacional es lo que os va condenando?
Sí, lo que estamos, ya llevamos 3 años, pero el mundo, comunidad internacional está guardando el silencio, que esto afecta a las mujeres afganas. ¿Cómo pueden permitir a un grupo terrorista que durante 20 años asesinaron muchas personas dentro de Afganistán y ahora están gobernando en Afganistán y están borrando a las mujeres, pero no reaccionan? ¿Por qué no presionan a los talibanes? ¿Por qué no les lleva a tribunal penal internacional? ¿Por qué no les llevas? Porque saben que son terroristas, pero todavía están así mirando y no hacen nada por las mujeres afganas, que son mujeres afganas, son mitad de población y ya están ahí sin derechos, y Afganistán ha convertido a un infierno de tierra para las mujeres afganas.
Jadilla, enseguida vamos a contar, vamos a conocer tu salida del país, que como decíamos antes fue convulsa, como todo lo que se produjo en aquel mes de agosto de hace 2 años, ¿no?
3 años.
De 3 años, en sí. 2021, efectivamente. Pero escuchando esta conversación, escuchando tu testimonio y emocionándose también contigo, se encuentran Lorenzo Silva, escritor. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
También Fernando Bonete, escritor y profesor. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es increíble estar viviendo esto en pleno siglo XXI.
Es que es absolutamente inimaginable, ni siquiera con el testimonio de Jadilla, que no solo escucho y que yo además estoy viendo. Es impensable hacerse a una idea de lo que están sufriendo estas mujeres. Y no solo, yo diría, no solo de estos 3 años para acá. Es que el camino de la mujer en Afganistán nunca ha sido fácil, ni siquiera antes de la toma de los talibanes. Por supuesto que con la toma de los talibanes estamos hablando de una absoluta atrocidad contra la dignidad de estas mujeres, pero es que incluso desde la aprobación de, ya no solo desde la caída del régimen talibán en 2001, hace 20 años, sino también desde la aprobación de la Constitución en 2004, hemos asistido a un camino de la mujer verdaderamente, en fin, complicadísimo. Y son ya, entre el conflicto y lo que han vivido estas mujeres, tantas décadas de sufrimiento. Ahora podremos decir que sí, que es culpa de los talibanes, pero como decía Jadilla, ¿y qué pasa antes de que estuvieran los talibanes ahí, con la connivencia occidente y con la presencia de Estados Unidos permitiendo lo que se les hacía a las mujeres también entonces? Que, bueno, sí, ahora no pueden cursar la secundaria, quizás entonces sí, pero la presencia de la mujer en la educación era mínima.
Era nula, sí.
¿Y la vestimenta de esas mujeres por entonces? ¿Qué? ¿Acaso ha cambiado algo con respecto a ahora que está el régimen talibán? Entonces yo también llamaría la reflexión sobre esto. No es solo con el régimen talibán, no solo son 3 años de sufrimiento, son décadas de sufrimiento. Y décadas de no poder, en definitiva, lo que hemos escuchado al principio, cantar, de no poder utilizar la palabra. ¿Alguien se imagina esto? No poder hablar.
En pleno siglo XXI la mujer está, ya no es que esté sometida, que es algo que pasa también en otros muchos países del mundo y que es un clamor, es que directamente, como decíamos, está anulada, mucho peor que en la Edad Media, Lorenzo.
Pues mira, Pilar, yo no tengo más remedio que recordar que hace 10 años, casi por estas fechas, yo estaba en Herat, en Afganistán. Y recordaba dos anécdotas, podría contar más, pero dos que creo que son ilustrativas. Una, en un momento en la base, iba yo con una militar española y esa militar conocía a un empleado afgano y se paró a hablar con él. El empleado hablaba algo de español y la conversación giraba en torno a un asunto muy concreto. Lo que la militar le decía a este hombre con el que tenía cierta confianza es: espero que me cumplas tu palabra de no dar en matrimonio a tu hija pequeña. La hija en ese momento tenía como 12 años. Estaba todavía Occidente ahí, pero esas costumbres en una zona como Herat seguían vigentes. Y unos días después, recuerdo que estuve en una base afgana, y allí me encontré con una compañía de mujeres que estaban encuadradas en el ejército afgano y que iban pues marchando y cantando mientras marchaban, ¿no? Y recuerdo que iba con un militar español en esta ocasión y él me dijo: míralas, eso es el futuro. Bueno, 10 años después me pregunto dónde estarán todas esas mujeres. Ya sabemos cómo están, acalladas, ya no podrían ir ni con un uniforme ni cantando por la calle.
Ni cantando por las calles. Es que es increíble esta situación. Hasta el año 2021, Jadilla, que está aquí a mi lado, era presentadora de la televisión pública allí en Afganistán. Ella se encargaba de poner la cara y la voz a las noticias de las 9 de la mañana. Una de las presentadoras, podemos decir, de los telediarios de allí. Esta eres tú, Jadilla.
Sí.
¿Cómo era tu trabajo?
Pues no fue para mí fácil llegar hasta telediario, que en Afganistán, como hemos hablado, pues Afganistán aunque había democracia en Afganistán, pero todavía las mujeres estaban luchando para lograr sus derechos, porque después de tantos cambios de régimen en Afganistán y nunca hemos tenido un gobierno estable, pues Afganistán ha cambiado mucho. La mentalidad de la comunidad, de sociedad, pues era diferente. Pues para mí, ser presentadora no fue fácil porque primero tuve que luchar dentro de casa con mis padres, con mis hermanas, porque no estaban de acuerdo con mi trabajo, y fuera de casa pues me daba igual, pero para mí que lo que fue muy duro y difícil luchar dentro de casa con mis padres. Pero el 15 de agosto yo presenté la noticia de 9 de la mañana y a las 12 me obligaron a salir de mi trabajo, que yo no pensaba que esto pasara, porque pensaba que los talibanes no pueden nunca volver al poder en Afganistán. Y en este día, 15 de agosto, ya fue mi último día de ir al trabajo, porque después de esto no tuve la oportunidad de volver. Pero yo no pensaba que, no imaginaba que esto pasara en Afganistán y me van a quitar mis derechos y no me van a permitir presentar noticia en televisión pública de Afganistán. Pues con tantas dificultades, problemas, llegué ahí, pero en unas horas perdí todos los logros que hemos tenido durante 20 años en Afganistán.
Fernando, Lorenzo, yo os invito a que preguntéis cuando queráis cualquier cosa a nuestra invitada, a Jadilla, porque es muy interesante todo lo que está contando y todo lo que pasó. Fíjate lo que acabas de decir, en pocas horas se echó por tierra el trabajo que y todas las barreras que habías logrado derribar, ¿no?, en los últimos años, porque desde luego que una mujer llegue a presentar un telediario en un país como Afganistán no es nada sencillo.
Y cuidado que Jadilla no le deja no ejercer el periodismo porque el periodismo sea en concreto una profesión que está, digamos, más ligada a la libertad de expresión o a la de protesta. No, es que alguien que una mujer que quiera ejercer la medicina tampoco va a poder hacerlo, a no ser que sea para atender a otras mujeres de forma muy limitada. Pero es que una mujer que quiera estudiar, y lo voy a decir en términos de la educación española para que se entienda bien entre nuestros oyentes, una mujer que quiera estudiar más allá de primaria no va a poder hacerlo. Termina primaria y ni podrá estudiar secundaria ni podrá cursar una carrera universitaria. Por lo tanto, ¿cómo va a ejercer una profesión si no puede obtener los estudios necesarios para poder ejercer esa profesión? Pero es más, y de nuevo, perdonadme los términos quizás algo frívolos para el tema, ¿no?, pero es que una mujer quiere ir, como haríamos en España, ¿no?, hombres y mujeres, a una peluquería y no puede ir a una peluquería porque así no podrá reunirse con otras mujeres. Y quiere ir a un parque y no podrá
no puede
ir
coger
a un
taxi.
Y claro, porque no puede salir a la calle sin un hombre, de hecho. Es que no es solo perder las profesiones o perder esta profesión en concreto, es la limitación de absolutamente toda la vida de esa persona, supeditada a prácticamente la esclavitud.
Sí, a veces dicen, digamos, que si los talibanes tendrán poder de quitar la respiración de las mujeres, pues no dejaba a las mujeres que respiren, porque ya no ha quedado nada en Afganistán.
Es que, o sea, para que nos hagamos una idea, que se habla tanto de la violencia de género también en nuestros términos y que se entienda, a una mujer la violan y además la acusan de adulterio. O sea, de esto estamos hablando, de este nivel estamos hablando. Es una absoluta locura, es que no cabe en la cabeza de una persona algo así. Pero está pasando.
Lorenzo, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías a Jadilla?
Yo tengo una pregunta para Jadilla, pero a través de ella también me gustaría dirigírsela al resto de las mujeres afganas con las que sé que ella mantiene contacto, ¿no? Uno tiene la sensación de que en esta circunstancia no pueden sentirse de otra manera que decepcionadas con el proyecto en el que muchas de ellas han crecido, ese proyecto alentado y auspiciado por Occidente, de otro Afganistán, ¿no? Pero me pregunto si la cosa no va más allá, si Jadilla, tú y el resto de las mujeres afganas, en cierto sentido, no os sentís engañadas, no solo decepcionadas, sino engañadas con un futuro que se os ofreció, que se os prometió, por el que supuestamente se iba a trabajar y que de repente, de la noche a la mañana, se abandonó y se os abandonó o se abandonó a las mujeres afganas a su suerte.
Sí, ¿cómo han podido confiar a los talibanes en negocio de paz y firmaron un acuerdo? ¿Cómo podrían confiar a un grupo terrorista que sabíamos, hemos tenido una experiencia de los talibanes y no había el negocio de paz ni una mujer por parte de los talibanes, no había. Pues confiar a ellos era algo que querían engañarnos porque que ya en Afganistán hay paz y no hay guerra. Y nos abandonaron así. ¿Y por qué vinieron a Afganistán durante 20 años y gastaron tanto dinero en Afganistán? ¿Para qué? Y ya que ahora no tienen intereses, pues han dejado Afganistán sola y no han pensado sobre a las mujeres afganas, que qué pasará al futuro de las mujeres afganas. Aunque los talibanes decían que las mujeres ya pueden continuar sus trabajos, creo que fue segundo día de los talibanes que portavoz de los talibanes, una conferencia de prensa, dijo que las mujeres ya pueden continuar su profesión. Por esto, el tercer día yo fui para ver que es verdad o no. Cuando yo llegué a mi oficina, pues los soldados de los talibanes me amenazaron y me dijeron, tienes que ir a tu casa porque ya las mujeres no pueden continuar su profesión. Pues esto fue como nos estaban engañando en los medios. Estaban diciendo que las mujeres ya pueden continuar su profesión, pero en la realidad no era así. Y ahora, ¿por qué no dejan a las niñas estudiar?
Vivías bajo esas amenazas que estabas narrando, pero Khadija, afortunadamente conseguiste subir a un convoy del ejército español y salir del infierno gracias a la ayuda de nuestros militares, no así otras muchas amigas, otras muchas mujeres que continúan allí, sometidas, anuladas en este régimen de los talibanes en ese país, en Afganistán. Khadija, gracias por estar hoy con nosotros, por contarnos también tu testimonio. Lo haces a cara descubierta. Lo haces con el pelo recogido, maquillado un poquito, con algo de rubor en las mejillas. Y fíjate, algo tan sencillo como eso, poder mostrar tu cara libremente en público, está sin embargo prohibido en tu país. Te deseamos lo mejor. A ti, aquí en España, ojalá puedas regresar a tu país con absoluta libertad, por el bien de todos y especialmente de ellas, de todas las mujeres. La charla de Khadija la puedes volver a escuchar y a ver en cope.es y en @latardedecope. Gracias, Khadija.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias también, Fernando Bonete, y gracias también a ti, Lorenzo Silva.
Muchas gracias, Pilar y Khadija.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Nos escuchamos pronto. Y ahora lo que tenemos es un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy también, en un ratito aquí en la tarde de COPE, te vamos a hablar de algo que no sabemos si conocías o no, ¿eh? ¿Sabías que había guarderías de plantas? Sí, porque no a todo el mundo se le da bien esto de cuidar las plantas y tenerlas jóvenes y lozanas. No, a veces no marchamos de vacaciones, nos marchamos unos días de casa. ¿Y qué pasa? Pues que a la vuelta nos encontramos lo peor. Porque ¿a quién se las dejas? ¿Te las van a saber cuidar o no? ¿Y esto cómo lo llevan los oyentes, Rosa?
Bueno, nos decía antes, Toñi, que cuanto menos caso les hace a sus plantas, mejor están. A mí eso no me funciona, ¿eh? Yo lo he puesto en práctica y te digo yo que no. Lo mejor es tener en casa a alguien que te eche una mano en esto.
Buenas tardes. No tengo buena mano con las plantas. La verdad es que como me descuido, las ahogo a todas o las dejo secas. El que tiene mano es mi marido. Él siempre pone una planta y enseguida le sale, le va bien. Y en verano, nada, nos vamos y cuando volvemos las regamos y como el primer día. Dentro de casa no tengo, también os lo digo, porque las tendría que cuidar yo y durarían muy poquito.
Ay, madre.
Esto es un don, Rosa. O lo tienes o no lo tienes. Porque fíjate, ella le pone empeño, pero nada. En cambio, al marido seguro que le sale de manera sencilla.
Es verdad.
¿Esto es así?
Es así. Hay quien tiene mano verde y hay quien no la tiene. Yo, mira, a mí este tema me toca el corazoncito porque yo en mi terraza todas las tengo que están preciosas.
¿Ah, sí?
Y me pasa como a este oyente.
Buenas tardes. Pues yo las dejo a su libre albedrío, que ellas ya son mayorcitas y se apañan y...
Y como son de plástico...
Pues eso, las tengo estupendas.
Esas son las mejores.
¡Hombre!
¡Hombre! Esas nos, vamos, se nos dan a todas de maravilla.
Que sí, que sí.
Y lo que
sí
nos duran, ¿eh?
Uy,
y
qué,
la poca lata que nos dan.
Qué hermosas están siempre, en verano y en invierno.
Ahora, de verdad, por muy buenas que sean las de plástico, que dices, ¿qué parece? Luego pones al lado una de verdad, una natural, y dices, madre mía, cómo se nota la diferencia.
Se nota la diferencia.
No es lo mismo, no es lo mismo, bueno, Rosa Rosado.
Tampoco hay que ser tan quisquillosas en esto.
Bueno, oye, nos lo cuentas en el 607-150-602. Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Si Expósito viajaba a la Isla del Hierro para poner el foco en la migración...
Mira, en este callejón que estoy viendo al lado y que están desguazando ahora mismo...
Y Carlos Herrera recorría los mercados contándote cómo está la cesta de la compra...
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Tiene un mercado, gastamos cerca de 500 euros más al año.
Este miércoles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros desde Barcelona y Málaga buscando respuestas al impacto del turismo masivo en Mediodía COPE.
Arrancamos con la nueva temporada en COPE.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Jueves y domingo.
El regreso de los campeones de Europa en tiempo de juego y el partidazo de COPE. España debuta en la Liga de Naciones y te lo cuentan Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Ya es hora de volver a entrenar. Dale un impulso a tus entrenos con la Orange Week de HSN. Ofertas en productos top esta semana. Proteínas, energéticos, alimentación saludable, con descuentos de hasta el 50%. No dejes pasar estos ofertones. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Descubre la nueva colección de gafas B.O. de Universitaria.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros.
Y progresivos por 115 euros.
Es natural que te guste.
Tenemos 11 centros en la Comunidad de Madrid, ahora también en Alcobendas.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Excelentia presenta la temporada 2024-25 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Ya puedes adquirir el abono de temporada. Serie Grandes Clásicos con 11 conciertos.
Primer concierto el 26 de septiembre con la Sinfonía número 3 de Beethoven.
Más información en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Excelentia.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En Flexicar, hay muchos cars.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999. Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Si tienes hijos, seguro que estás echando ya números para la vuelta al cole. Según la OCU, cada familia va a destinar de media casi 2.600 euros por niño en gasto escolar en este curso 2024-2025. Una cantidad lo suficientemente importante como para que necesites de herramientas útiles para que el golpe no sea tan duro. Jimeno, que es experto en gastar lo que no tiene, está aquí para ayudarte. Llega el ranking de Jimeno. Y aquí llega él, moviendo los hombros como cada tarde, en la tarde de COPE. Jimeno, muy buenas tardes.
Que vaya hombros, ¿eh? Hola, Pilar,
hombre,
¿qué tal estás?
Ya me había fijado yo, canalla.
Ay, si es que estamos aquí para ayudar. ¿Qué vamos a hacer si no?
Hombre, hay que ayudar siempre a los oyentes, que aquí claro. Estamos enfrascados con la vuelta al cole.
Efectivamente. Lo primero de todo, Pilar, es ir al origen del problema. Y la clave de todo esto, como siempre, la tiene un niño. ¿Por qué es tan caro volver al cole?
A los libros le cuesta mucho porque es papel, pero en vez de papel es papel con cosas para estudiar. Pero es que es un timo, el de mates. Eso es un dineral.
Claro, ¿por qué te parece un timo el de mates?
Porque al final lo reñino yo.
Claro, que si te lo dieran hecho, ¿verdad?
¿Para qué decir?
Oye, pero cuánta razón, si es que eso dejan no. Demasiado huecos. Eso y al no. Final, ¿quién claro. Termina de editar el
claro,
libro?
Claro, como el workbook de inglés, el claro. Workbook de inglés lo hacías tú. Totalmente. Es que ¿por qué te lo cobran? Bueno, ya sabemos de dónde viene el problema, pero hoy en el ranking buscamos maneras de ahorrar y mucho en esta vuelta al cole. Para empezar, podemos quitar el apellido al niño y ponerle el de algún vecino, o mejor aún, el de una empresa. Ya no tienes ningún gasto. ¿Te imaginas el niño que se llama José Carlos Fomento de Construcciones y Contratas? A Florentino no creo que le importe. A ver, no hay que ser un lince de economía, Pilar. Los profesores mandan deberes. Esto es de primero. Tienen que mandar haberes.
Claro,
de toda la vida. El primero de economía... El balance es mejor tener el haber que el deber,
está claro.
A ver, deja de duchar al niño.
¿Tampoco?
Nada.
Aquí, claro, también esto supone un ahorro.
Efectivamente.
Si nos ahorramos las duchas y los baños de los pequeños.
Que le laven la cara en el momento que solo ya le reconozcan por la voz. Ahí ya vamos a tener algún problema. Los uniformes tienen que ser resistentes para que duren más. Esto lo dicen todos los padres. Pon al niño un uniforme de apicultor.
Hombre, ese te dura unos cuantos años. Y además grandecito. Tú le vas haciendo así una solapita, como me hacía mi madre en las camisas, que me da un coraje que no veas, pero así la camisa.
Duraba,
Hombre, que te duraba 2 y 3 años.
Sí, que
porque si la solapita se la haces, esa...
Pobre Dios, ¿cómo van los
pues
niños?
Pues ya está, la camisa ya ahorramos también.
Y los estuches. Hay los estuches.
¿Por qué hay que estrenar? Si hay que estrenar estuche, está sobrevalorado.
Y tienen una cantidad de chorradas que ningún niño usa. Por ejemplo, la lupita. Es que en los estuches hay lupita.
Hay lupita.
¿Cuánto llevamos en escuchar esta canción?
Hay lupita de los estuches, que no me acordaba yo de ella. Que como para, un trozo de plástico
pero
así.
¿Pero para qué quería un niño una lupa?
Sí, es verdad. Para ver el insecto, quizá, en ciencias naturales, en el laboratorio.
El transportador de ángulos.
También.
¿Quién ha utilizado el transportador de ángulos?
¿Para qué, pana?
Nada, para cortar la pizza en casa. Eso, para eso lo utilizabas. O lo que para mí, mi favorito. El lápiz de color blanco. Si todas las hojas eran blancas.
Me he quedado pensando la utilidad del lápiz blanco.
Si todas las hojas eran blancas, si llegaba el nuevo a junio. Bueno, más trucos. No hace falta que compres todos los libros, puedes esperar a que salgan las pelis. Y hablando de libros. Los libros de Teo va a la playa.
Sí.
Va al parque.
Teo vuelve al cole.
Eso, Teo va al zoo. Pues bien, para ahorrar, Teo no va a ningún lado. Se queda en casa y nos ahorramos un dinero. El punto y coma. No hay que enseñarlo. Nos lo ahorramos. ¿Quién sabe usar el punto y coma?
Complicado.
¿Quién sabe?
Complicado.
Está en un terreno de nadie en el que...
En una tierra de nadie que no sabemos. ¿Y ahora cuándo lo ponemos?
Nada.
¿Correcto? ¿Es mejor punto final o punto y seguido?
Y los que usan punto y coma es para tirarse el pisto. Dice, me voy a marcar aquí un punto y coma para que sepan que escribo bien. En matemáticas, hay que enseñar solo el número pi. Es infinito.
Claro.
Ya está.
Ya está. Con ya ese tienes todos.
Y luego la clave de todo. En inglés, el inglés no hace falta. El inglés no hace falta enseñarlo a los niños, o por lo menos como lo estamos enseñando ahora. Es mucho más rentable enseñar un inglés mucho más sencillo. Es lo que yo llamo el English Mother.
Uh-huh.
Es lo que hace mi madre cuando habla con un extranjero, y es hablarle en castellano muy lento y alzando la voz. Dice así.
Fiesta, noche, bonita. Mucho gente, personas, mucho, mucho ambiente. Tú tranquila, grupo de Illinois, vas a disfrutar mucho.
Oye, es fundamental comerse los artículos.
Ahí
también.
Está.
Se prescinde los artículos, se habla así un poco en indio. Fiesta, bonita, divertida.
En dos clases
si introduces elemento, complicas la oración.
Es que es así. Yo es que lo veo clarísimo. No es tan complicado ahorrar en la vuelta al cole.
Yo no sé por qué se nos sigue resistiendo con esto que nos estás contando, los idiomas.
Que sea leve, a los papis.
Menos mal que tenemos a Jimeno para poner los puntos sobre las íes. Gracias, en esta Pilar. Vuelta al cole. Mañana más. Gracias, Jimeno.
Hasta mañana.
Pues oye que sí, que en unos días comienza ya el curso escolar en breve y para muchos, además de tener que afrontar la temida cuesta de septiembre, que supone sacar la calculadora para poder afrontar todos los gastos que implica el arranque post-vacacional, pues además de este quebradero de cabeza les viene otro más duro, que es el de la búsqueda de un puesto de trabajo. Y es que con el fin de la temporada de verano, no son pocas las empresas que aprovechan para poner fin también a muchos contratos. Agosto, ya lo sabes, no suele ser un buen mes para el empleo y en esta ocasión no ha sido una excepción, como reflejan las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, a las que vamos a sacar punta en los próximos minutos con Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en España tradicionalmente, Marta, el comportamiento del mercado laboral en agosto no suele ser bueno, como estamos contando. Tiene su lógica, por la dependencia que tiene nuestra economía del sector servicios, del turismo. Pero en esta ocasión, la destrucción de empleo ha sido la más alta de los últimos 5 años y después de un mes de julio que sorprendía con la pérdida de puestos de trabajo a pesar del tirón, insistimos, del turismo.
Efectivamente, Pilar, sin ir más lejos, el Instituto Nacional de Estadística publicaba ayer que solo en julio nos visitaron casi 11 millones de turistas extranjeros, que además gastaron 15.500 millones de euros, son cifras récord, que no evitaron que se destruyera empleo, una tendencia que ahora sí, ya por lógica estacional, se ha agravado en agosto. 194.704 ocupados menos de media, y esto es, como tú lo has dicho, la mayor destrucción de empleo en un mes de agosto desde el 2019, cuando se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo.
¿Esta vez, Marta, dónde se ha concentrado esa destrucción de empleo?
Pues mira, es curioso que a pesar del carácter estacional de estas cifras, la pérdida de puestos de trabajo se ha concentrado especialmente en el sector educativo. Ha perdido más de 72.000 cotizantes, seguido de construcción, industria manufacturera y actividades administrativas. Así que esa pérdida de puestos de trabajo no solo se explica, Pilar, por el fin del verano.
¿Qué más factores influyen entonces?
A ver, es evidente que las contrataciones de cara al verano cada vez comienzan antes. Ahí tenemos esos buenos datos de empleo de la pasada primavera. Eso, de alguna manera, se tenía que corregir, pero lo que está sucediendo es que la actividad económica comienza a perder algo de fuerza y eso se nota, lógicamente, en el empleo. Y vienen nubarrones. Lo destaca Raymond Torres, de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Nubarrones que tienen que ver con, bueno, el agotamiento de algunos mercados de exportación. Alemania no repunta, la industria alemana. Bueno, todo eso tiene un impacto poco a poco, van erosionando la perspectiva de crecimiento y, por tanto, se repercute en el empleo.
Sí, si nos fijamos en las cifras globales, el mercado laboral sigue aguantando. Estamos en esos 21,2 millones de ocupados, hay casi medio millón más de trabajadores que hace un año, y el dato desestacionalizado, el que quita esos efectos calendario, Pilar, pues también muestra creación de empleo en agosto, pero siempre, como decimos, a un menor ritmo. Y otro dato que es significativo, 300 autónomos menos al día nos ha dejado el mes de agosto.
Un agosto que nos deja destrucción de empleo y también más personas en las listas del SEPE, de los servicios públicos de empleo, en definitiva, más parados.
Hay casi 22.000 parados más, sobre todo el sector servicios. Es el menor incremento desde el 2016. La cifra total está en 2,6 millones, son mínimos del 2008, pero Pero, sin duda, España sigue liderando el paro en la Unión Europea. Es decir, aunque estemos en esos mínimos de 2008, Pilar, todavía tenemos mucho por hacer y esas políticas activas de empleo que no terminan de sacar a ese paro estructural, ¿no? Y además está la cifra de paro efectivo, ¿no? La que incluye también esos demandantes de empleo que están ocupados, pero que no tienen trabajo en un momento determinado. Son, por ejemplo, esos fijos discontinuos. Y este paro efectivo estaría en 3,3 millones y, por tanto, son cifras que también hay que tener en cuenta a la hora de analizar, ¿no?, toda esta cuestión.
Siguiendo, Marta, con esta radiografía de los datos de empleo, esa ralentización del empleo se traduce en una menor firma de contratos y de peor calidad.
Sí, ahora mismo las empresas están tirando, en este mes de agosto han tirado más de la contratación temporal que hace un año incluso, ¿no? De hecho, tenemos un 7% menos de contratos fijos que en agosto del 2023. Si lo ponemos en cifras, pues unos 400.000 contratos fijos, que son el 37% del total, ¿no? Y además, el 60% de esos nuevos indefinidos pues no han obtenido un contrato a tiempo completo, que es lo que, bueno, todos aspiramos a ello para evitar tener que buscarnos pues un segundo empleo. La mayor parte de esos contratos, el 60%, son fijos discontinuos o contratos a tiempo parcial. Así que, sin duda, agosto confirma esa ralentización del mercado de trabajo, pero la pregunta que nos hacemos, Pilar, es ¿hasta qué punto?
Tenemos que ver qué pasa en los próximos meses cuando este factor estacional desaparece y, de alguna manera, si se puede recuperar o no el impulso, ¿no?, de creación de empleo.
Bueno, de momento el mercado laboral está aguantando, pero el contexto se va complicando. Pilar, la economía europea se está ralentizando, es decir, comienza a crecer menos porque la industria no termina de arrancar. Alemania no tira lo que tendría que tirar y eso también, lógicamente, se nota en nuestras exportaciones, lo que nosotros vendemos al exterior más allá del turismo y, por tanto, impacta en nuestro crecimiento, que es clave para la creación de empleo.
Bueno, iremos viendo la evolución del empleo una vez pase esta ola del fin del verano. Gracias, Marta.
A ti.
Y hablando de empleo, hablando de trabajo, hay una sentencia que nos ha llamado la atención. El Tribunal Supremo ha establecido que el tiempo que un trabajador a distancia, vamos, un teletrabajador, no pueda dedicar a su trabajo porque le haya surgido algún tipo de problema en su casa, qué sé yo, por ejemplo, porque se le ha ido la luz, porque le ha fallado, por lo que sea, internet o cualquier otro problema que le pueda surgir, bueno, pues cuenta como tiempo de trabajo efectivo. Esto viene porque el pasado 26 de junio la Audiencia Nacional falló a favor de unos trabajadores que habían denunciado a su empresa porque las condiciones de los que teletrabajaban eran peores que las que tenían los trabajadores presenciales. Un fallo que ahora ha sido ratificado por el Tribunal Supremo. Bueno, esto lo recoge claramente la ley del teletrabajo, donde se señala que las condiciones laborales de este tipo de trabajadores no pueden ser de peor condición, esto lo leo textual, que las del trabajador presencial. Pero aún y todo, pues el teletrabajo, que acuérdate, nos salvó a todos durante la pandemia, sigue generando muchas dudas que vamos a intentar aclarar a continuación con Laura Palomares, abogada laboralista. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, Laura, ¿quién tiene derecho al teletrabajo o cuándo la empresa tiene que conceder este permiso?
Pues el teletrabajo realmente tiene que conceder el derecho cuando es para la conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, también ahora para necesidades especiales de dependencia, de algunos familiares directos hasta segundo grado, pues también se debería de dar este derecho. Y también siempre y cuando sea razonable y proporcional con las necesidades que tiene el trabajador con la empresa, como por ejemplo por causas organizativas y productivas, pues que tenga la posibilidad la empresa de dar realmente ese teletrabajo, pero en esas causas, en esos casos sería.
Laura, ¿hay que firmar un acuerdo o algún tipo de documento si una persona empieza a teletrabajar varios días a la semana o varios días al mes?
Sí, siempre hay que firmar un anexo al contrato cuando se trata de teletrabajo, fijando el horario y el porcentaje, la distribución de la jornada, pues los días que se teletrabaja. Porque bueno, teletrabajo como mínimo es el 30%, entonces pues sí que el 30% de la jornada, entonces sí que habría que fijar un horario. Sí, sería flexible también, pero habría que fijarlo.
Sí, te iba a preguntar también por el horario. Hablas de flexibilidad, es decir, el trabajador tendría derecho a organizarse si además pide poder teletrabajar para poder conciliar. ¿Siempre tendría que ser ese horario flexible? ¿El trabajador se organizaría su jornada laboral o el empresario, la empresa, le puede obligar a trabajar en determinadas horas cada día?
Lo suyo sería que el acuerdo fuera enfocado a eso, a que se ponga un horario y dentro de ese horario pues haya una flexibilidad. Se tiene que facilitar esa, ese, pues el distribuir esa jornada, porque lo normal es que normalmente cuando se hace un teletrabajo de conciliación de vida familiar y laboral suelen estar en casa. Entonces, bueno, pues con todo lo que conlleva eso.
Hablamos de conciliación, es decir, de un padre, de una madre que está trabajando y tiene hijos. Pero alguien que esté soltero o que esté casado y no tenga hijos también puede teletrabajar, también puede solicitarlo.
Sí, lo puede solicitar. Es menos habitual que se conceda, pero también se podría hacer y también tendría que ser flexible, porque también entendemos que estaría, no está en un centro de trabajo.
¿Y es siempre una opción voluntaria o la empresa nos puede obligar a teletrabajar?
Es voluntaria. Es voluntaria, siempre es voluntaria.
Y en el caso de que nos acepten el teletrabajo, nosotros hablamos con nuestros jefes y les decimos, oye, queremos teletrabajar, y nos dicen que sí, adelante. ¿Qué pasa en este caso con los gastos que generamos en casa mientras estamos trabajando? Por ejemplo, la luz o el agua que usamos en nuestra jornada laboral o el coste de la conexión a Internet.
Pues esos gastos, evidentemente, deberían de estar a cargo de la empresa. Sí, en esos casos sí. Hay otros tipos de gastos pues que bueno, serían discutibles, pero en ese caso sí.
¿Y esto cómo se establece?
Pues también se tendría que, en ese acuerdo previo que se hace, ahí es donde se tiene que fijar y entre las partes y decidir qué gastos conlleva ese tipo de teletrabajo y determinar pues cuánto el coste que tendría y cómo se tendría que abonar.
Y dices que esto, Laura, siempre tendría que ser así, esta es la teoría. Te lo pregunto porque en la práctica, bueno, no sé tu caso, pero yo conozco a mucha gente que teletrabaja, pero que no recibe una compensación por los gastos. ¿Esto lo deberíamos exigir siempre?
Pues sí, se debería de solicitar a la empresa y en el caso de que no se pagara, se debería de reclamar, porque además está contemplado en la propia normativa. En la ley de trabajo a distancia existe esa obligación de tener que abonar los gastos al trabajador de este tipo.
¿Y debería ser siempre una compensación económica o se puede sustituir, por ejemplo, por días libres?
No se puede sustituir por días libres. Eso hay sentencias ya por ahí que no lo permiten. Uh-huh. ¿No?
¿Y qué pasa, por ejemplo, Laura, si pedimos teletrabajar? ¿Nos lo aceptan, pero no tenemos la infraestructura necesaria para ello? ¿Una buena conexión a Internet o un ordenador? ¿Nos lo tiene que proporcionar la empresa también?
Claro, sí. Efectivamente, lo tiene que proporcionar la empresa. Si la empresa concede ese teletrabajo, pues es con todas las consecuencias. Es la empresa la que tiene que proporcionar las herramientas y el que se pueda, bueno, a ver, siempre y cuando en términos normales y habituales. Lo normal es que pues uno tenga más o menos reúna más o menos las condiciones, pero sí las herramientas también, y si la empresa lo acepta, pues lo tiene que proporcionar.
Más dudas, Laura. Si tengo un accidente en mi casa mientras estoy en horario de trabajo, mientras estoy teletrabajando, ¿esto cuenta como accidente laboral?
Sí, también hay sentencias ya sobre esto, hay una reciente, además, que tengo en mente, que fue cocinando en su casa y se le aceptó como accidente de trabajo.
Estaba cocinando en el horario de trabajo, pero claro, como tienen flexibilidad, ¿no? Pueden estar alternando pues ratitos en los que estén haciendo labores domésticas o lo que sea, y otros ratos en los que están trabajando, y se aceptó como accidente laboral.
Sí, se aceptó. Bueno, esto, como siempre, es un caso concreto y no tiene por qué, dependiendo de cada caso, pues se puede entender que sí o que no, pero si es dentro de la jornada, el horario flexible que tiene, sí que se podría entender como accidente laboral.
Laura, te hago una última pregunta. ¿Qué puede hacer la empresa y qué no para controlar a sus teletrabajadores? Porque, bueno, habrá también quien aproveche para escaquearse de sus obligaciones. ¿Qué control puede ejercer la empresa sobre nosotros?
Pues lo más habitual del control es el monitorizar pues la actividad. Pues como casi siempre todo es a nivel informático, pues poniendo pues algún tipo de software que vaya registrando las conexiones y donde las aplicaciones que tiene la empresa para los tiempos que utiliza de, por ejemplo, esas aplicaciones que utilizan en la empresa. O, bueno, a veces pues dando plazos y para poder controlar de plazos de entrega, dependiendo del tipo de actividad que tenga la empresa. Pero sí, se puede poner, incluso hay algunos que ya ponen apps para también como fichaje. Y bueno, pues casi todos en este sentido, pues de fichaje, de control, uh-huh, de sistemas informáticos, sí que se puede hacer con conexión remota.
Pues son algunas de las dudas que nos surgían en torno al teletrabajo, que bueno, tuvo, pues ya sabes, mucho auge durante la pandemia. No nos quedó otra. Todos nos encerramos en casa y nos pusimos a teletrabajar sin haberlo hecho en la inmensa mayoría de los casos. Pero bueno, que luego pensábamos que iba a subir mucho más y no, ¿eh? No se ha mantenido tanto. Pero bueno, sí es verdad que ya muchos trabajadores siguen trabajando a distancia desde sus casas. Surgen muchas dudas y las hemos intentado responder con Laura Palomares, que es abogada laboralista. Laura, muy amable, gracias por contestar a todas estas dudas.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Oye, y tenemos más dudas en esta tarde de martes. Por ejemplo, ¿cómo debemos cuidar las plantas? ¿Tienes mano para ello? ¿Coges una y la revives o coges una y se te olvida regarla y al final pasa lo que pasa? Bueno, que estamos hablando de las guarderías de las plantas, que a verlas, haylas también. Luego vamos a ir a una para que nos cuenten cómo funciona este servicio, que no está nada mal, desde luego, para todos los que lo intentamos, pero no, que no se nos da bien lo de las plantas, Rosa Rosado.
Incluso tampoco quiero que me dejen ninguna a mi cargo por si acaso,
¿no?
¿Eh?
No, pues yo no, ya estaba mirando en Navidad, digo, igual a mi rosa.
Ni pensar.
Una rosa es una rosa.
Sí, pero la metes en el coche y te la llevas por si acaso. Es que tú imagínate que tú me dejas una planta.
Qué responsabilidad.
A mi cuidado y se me muere.
¿Y si la traigo aquí a la redacción? Pues, ¿alguien me la cuidaría?
Pues no sé. No te puedo asegurar
pues mira,
nada.
Uno de mis propósitos...
No te puedo asegurar nada.
Uno de mis propósitos de septiembre es comprar más plantas. Me apetece tener un poquito de verde.
¿Dónde? ¿Aquí en el estudio?
No, aquí en el estudio no. Bueno, si no lo traen...
¿En tu casa,
pues,
quieres
casa,
decir?
En el saloncito de casa.
A mí me gusta. Si yo compro de vez en cuando, pero sé que tiene fecha de caducidad e intento no cogerle cariño, porque se me puede morir.
Esa
en cualquier
es otra,
sitio.
Claro. Le pones nombre a la planta y dices, ya la puedo cuidar
es
bien.
Mejor que no le cojas cariño. Hay personas, fíjate como les dicen por aquí, a las que se le mueren hasta los cactus. Querías decir, y no me extraña después de escuchar esto.
Me acabo de acordar de una anécdota que compré una planta a un señor de estos que pide para una asociación y la tengo toda la mañana en la oficina y me voy a casa y cuando muevo el coche oigo un ruido extraño y entonces no pensé. Y al llegar a casa me acordé que me había dejado la planta encima del coche y había caído.
Ay,
o sea,
antes
de llegar
planta.
A casa ya la había matado a la planta.
Madre mía.
Me puede pasar esto perfectamente con tu planta si me la dejas.
No, ya me lo has quitado de la cabeza. Buscaré a otra rosa, otra compañera, otro compañero
mejor,
que se quede con mis plantitas.
No me pongas esa responsabilidad.
Oye, que también que los oyentes nos digan, por cierto, ¿qué plantas son las mejores para tener en el salón? A ver si nos echan una mano. Que nos lo cuenten a través del 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
llega la vuelta al cole a Centro Oeste.
Prepárala con nosotros y consigue fantásticos premios directos lanzando el dado en nuestro tablero gigante.
Participa con tus tickets de compra del 5 al 7 de septiembre. Además, entrarás en el sorteo de 100 euros en compras.
Más info en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.